al recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos en ciclo básico, seguimos en radio escuela. Qué interesante esto que hablamos con Nicolás.
Qué notón, ¿no? Me encantó. Tomé apuntes como nunca, hacía rato que no tomaba apuntes.
Porque de alguna manera estamos todo el tiempo conviviendo con automatizaciones.
Sí, sí, adentro de otras, adentro de...
Ese, ¿no?, concepto mamushka que
mamushka
trajiste,
de,
me encantó.
De tecnología.
A ver, un shopping.
Porque esto que decía él, todo es tecnología. Claro. ¿Qué sé yo? Cultivar la tierra, usar una rama para bajar un fruto.
Vos pusiste el ejemplo del shopping.
Claro, del shopping y del supermercado.
Ascensor.
Sí.
Escalera mecánica.
Sí. Puertas que se cierran. No sé, las góndolas que ahora tienen, viste, la maquinita que va cambiando los precios automáticamente.
Eso. Ponele. Y la lectura del QR, por ejemplo,
también,
de cosas. Todo esto.
También, bueno, la cinta de cuando uno va a pagar, ¿no?
Ahí exacto, me sale la palabra, exacto.
En esa.
Una cinta transportadora.
Ponele. Esa. Sí.
Bueno.
En fin.
Seguimos escuchando, chicos, ¿te parece?
Dale.
La automatización sí construye a un mundo mejor. El tema de las puertas automáticas es que si adentro de un shopping o supermercado hay un aire acondicionado, ese aire va a enfriar todo el lugar. Ahora el tema es que la puerta automática, si se abre, va a salir una gran cantidad de parte del aire frío afuera, lo cual hace que el aire acondicionado haga el doble de trabajo y gaste más energía. Algo automático es porque se hace por sí solo. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos el lavarropas, que hacemos que metemos la ropa y en menos de una hora tenemos una tanda entera de ropa lavada, en vez de lavar la mano, que tardas más. Otro ejemplo también sería el aire acondicionado y demás. Si tener todo automatizado, sí, se ahorraría más tiempo, gastaríamos menos energía en el cuerpo humano, pero el problema sería que hay menos empleos. Si uno trabaja de hacer comida, pero viene, yo que sé, un robot y te prepara la comida, ese chef no va a tener empleo ni nada. Ese es el problema. Aunque sí es cierto que mejoraría el medio ambiente, porque nosotros, o sea, lo que nos gustaríamos tener sería que, por ejemplo, si lavas los platos, vos cuando lavas los platos mayormente no mucho usas el agua, tipo la dejas pasar y toda esa agua se va cayendo. Lo que tendría que pasar es que sería agua automática, como algunos baños que hay en shoppings y demás. Que vos acercas las manos, sale agua, las alejas y para de salir el agua. En vez de que yo que sé, que alguno que otro abra la canilla y que deje pasar. Lo mismo pasa cuando nos lavamos los dientes algunos y... También como dato extra me gustaría decir la verdad que si se fuera todo a automatizar, absolutamente todo el mundo automatizado, yo creo que los profesores, profesoras, seños y demás, creo que no perderían el empleo. ¿Por qué? Porque los profesores tienen vínculo con los alumnos que no creo que lo tendría un robot. Tal vez sí, o sea, da lo mismo y demás, pero es como que el vínculo de profesor-alumno, alumno-maestro, creo que jamás se perdería.
La puerta del supermercado se abre cuando hay una persona cerca, es por los sensores y por un sistema. El lavarropas, creo que es. Así se hace una tarea y se hace solo, automáticamente. Y nos beneficia así para ahorrar tiempo, no perder así estado físico, ahorrarnos sin esfuerzo, lo hacemos sin esfuerzo. Ponés en el trabajo, ponés algo automático y ahí la gente se puede quedar sin trabajo.
Los intentos que hay sobre robotizar el caso de la docencia, o en mi caso, la conducción de programas o la presentación de temas que tienen que ver con lo cultural, con lo educativo, ha fracasado.
Y sí, por suerte.
Porque la interfaz humana es humana.
Sí, lo decía uno de los chicos, ¿no? Esto de lo vincular es irreemplazable. Y también me interesa rescatar, bueno, tiraron también un montón de otros ejemplos, pero como algo conceptual, ¿no? Esto de, bueno, la función social de la tecnología también, ¿no? O sea, sí. ¿Para qué? Porque está esta idea del pensamiento mágico que decía Nicolás, de que creemos que la máquina va a solucionar todos los problemas que tiene la sociedad y a lo mejor genera otros también, ¿no? ¿Qué, o sea, está esta idea también de qué buena la tecnología, porque nos ahorra tiempo, y ese nos es un poco engañoso, porque si el ahorrar tiempo se traduce, como decía uno de los chicos, en menos fuerza de trabajo, menos mano de obra, bueno, se genera desempleo, se genera pobreza, se acentúa una desigualdad en lugar de equiparar.
Quería decirte qué viejo que es, ¿no? Este tema, ¿qué? Porque la, no es ahora con las máquinas.
Sí, es como arquetípico. Claro, tal cual. ¿Qué tiene la geografía para aportarnos a este debate, a esta pregunta? Bueno, quizás la mirada espacial y material situada, ¿no? Un poco Nicolás lo decía, la importancia de mirar todos los puntos de la cadena, ¿no? Porque la tecnología no es solo en el momento en el que se usa. ¿Cómo se fabricó esa computadora? ¿De dónde se extrajeron los minerales necesarios para
los
la
recursos,
batería?
¿No? Los recursos.
Los recursos. Ponele, ahora está todo el debate de los autos eléctricos, ¿no? Que de vuelta, tal cual, aparecen los autos eléctricos como la panacea, lo que nos va a salvar de el agotamiento del petróleo y de la contaminación generada por el petróleo.
¿Nos va a salvar eso?
Y bueno, no te voy a dar la respuesta. Lo que te contesto es eso, ¿no? Los autos eléctricos necesitan baterías que se construyen con litio. El litio es un mineral. La extracción del litio, si bien es, entre comillas, más limpia que otras formas de extracción mineral, genera problemática, genera agotamiento de agua. Bueno, dedicamos a algunos programas de Radio Escuela a trabajar esta problemática.
Es interesante también la mirada geográfica.
Claro,
en ese
de situar, de materializar, claro. ¿No? Y la mirada social también. En cada una de estas etapas de la cadena hay relaciones sociales. No somos todos los seres humanos iguales, no tenemos los mismos intereses, el mismo grado de poder. Y sabemos, si algo la geografía enseña, es que el proceso de transformación y apropiación de los recursos naturales genera muchas veces desigualdades y refuerza asimetrías de poder. Esto es importante también pensarlo en el uso de la tecnología.
Absolutamente, tiene que ver directamente con la relación que tenemos con nuestra casa
y entre nosotros. Claro, nosotros, no es solo una cuestión de la sociedad como un todo con los recursos, sino al interior de la sociedad.
Y en la automatización, estos recursos tienen mucho que ver porque el mundo se está orientando hacia una aparición de máquinas o de automatizaciones que supuestamente nos hacen la vida mejor o más sustentable. Y yo dije, ¿por qué no llamamos a Javier Castrillo? Ya hablamos con él, es un amigo de la casa y tiene mucho que ver con este pensar el mundo desde ese lugar. Hola Javier, ¿cómo estás? Estoy con Lucila Muñecas, la profe de Geo y bueno, y un montón de otras cosas, y Martín Jauregui de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal Lucila? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo
Hola,
andan
Javier.
Ustedes?
Bien. Bueno, hoy nos hacemos esta pregunta, ¿no? De si la automatización puede hacer un mundo más sustentable. Ya vimos en el momento anterior al recreo, ya hablamos de qué es automatización y qué es tecnología, la diferencia que hay, pero nos metemos con vos para por ahí ver casos, ¿no? O lo que está pasando en el mundo a partir de, decíamos con Lucila, un shopping es un ejemplo, ¿no? Está lleno de automatizaciones,
claro,
como una suerte de galería de automatizaciones, pero eso, ¿nos ayuda a vivir mejor? ¿Hace la vida más sustentable o tiene contraindicaciones como podría ser algo que...
Hay que leer el prospecto.
Exactamente.
Claro. Bueno, hay como un ciclo en esto, ¿no? Que depende en qué parte de la rueda estés, estás mejorando o estás empeorando. Vamos a ver. Ponele, vos dijiste un shopping, listo, perfecto. Sabemos que un shopping es un lugar gigante donde circula mucha gente, donde hay productos que necesitan estar a determinada temperatura, donde, bueno, entonces hay que climatizar todo eso. Con lo cual, el aire acondicionado o la calefacción, digamos, tiene un gasto importantísimo. Todos sabemos que cuando abrimos una ventana, abrimos una puerta, complicamos el tema de la climatización. Entonces, bueno, se automatizan las puertas, digamos, para que nadie se deje alguna puerta abierta.
Ponele. Claro, claro.
Para eficientizar, digamos.
Claro. Ahora, si pasan 10.000 personas por esa puerta, por decir una barbaridad, esa puerta se va a abrir y se va a cerrar. Con lo cual, para automatizar esa puerta, vos tenés que utilizar un motor.
Claro.
Otro mecanismo, que a su vez consume energía por otro lado.
Claro,
entonces, es casi como una paradoja, ¿no? Mm. Si bien no es una paradoja desde el punto de vista estricto, Incluso, o sea, tipo Jevons que propuso esto. ¿Ya hablaron de eso también?
No, lo tenía anotado y quiero que lo desarrollemos, así que si querés entrarle por ahí, buenísimo.
Ah, bueno, dale. La cuestión viene por esto. Lo explica muy bien, lo voy a explicar de algo que no es tecnológico.
Dale.
Y es también lo pueden cruzar con el libro Las Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina.
Ah, buenísimo.
Que viene por este lado. Supongamos un carnaval,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, en el carnaval están las comparsas, las murgas, los corsos, ¿no? Y alguien dice, no, yo quiero, a mí no me gusta esto, no me gusta andar tirándome agua, bailando. Entonces quiero un corso triste, donde uno va y se pone triste, ¿no? Entonces, todos colores negros, van todos con cara medio, ¿no? De lunes a la mañana. Bueno, cuestión que empieza uno con esto, y después se engancha otro, y se engancha otro, y se engancha otro. Resulta que el corso triste, sí, empieza a recibir mucha más gente, se arman parejas, se pone, y va más gente al corso triste, que con lo cual este corso que había sido creado con una finalidad de no ser populoso, de no tener de estar más bien en soledad,
sí,
resulta paradójicamente al funcionar esa idea más complicado que el original.
Claro, el anticorso, ¿no? Claro. Se convierte en corso, digamos.
Bueno, entonces, esto mismo, si pasan 10.000 personas por esa puerta, va a ser más el gasto capaz de abrir y cerrar esa puerta con el motor que la propia pérdida que se podría producir si alguien se hubiera dejado 5 minutos la puerta abierta y la pérdida del aire acondicionado.
Claro.
Con lo cual, la mejora, lo que se propone básicamente es que la mejora en una tecnología para ahorrarte algo, o sea, va a hacer que en realidad más gente lo use, ¿no? Con lo cual no vas a ahorrar nada, vas a gastar más que antes.
Sobre todo pensando que ahorros energéticos en el sistema capitalista mercantil en el que vivimos se traduce en un ahorro de costos, que a veces se traduce en un ahorro de precios, entonces hace que la gente, o sea, que consumamos más, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, los aviones, ¿no? Que hoy en día usan menos, se desarrolló tecnologías más limpias para que usen menos combustible. Eso, sumado a otras innovaciones, permitió reducir el costo de cada vuelo, bajaron los precios de los pasajes aéreos y hoy volamos mucho más
que volaba
antes. Entonces,
exactamente.
También ahí, ¿no? Vía costos y precios.
Totalmente.
Por eso te decía, exactamente, es tal cual lo decís. Entonces, depende en qué lado de la curva estemos, cuando estás en la parte de que se desarrollan estas cosas, bárbaro.
Claro.
Ahora, cuando estás en la parte de que vuela el triple de gente, bueno, ya no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como todo pensamiento científico, cuando algo está establecido, tenés que empezar a dudar y a cuestionarlo para evolucionar con eso. Entonces, a alguien se le ocurre, bueno, che, volvamos, no sé, a los dirigibles.
Claro, o planeadores, y resulta que para montar un planeador que lleve 300 personas, el esfuerzo es tan gigantesco que gastás, por decirlo de alguna manera, entre comillas, mucho más energía que la que gasta un jumbo, por decirlo así.
Claro,
de alguna
como
manera.
Eso, como esas cenas benéficas donde para recaudar 200.000 pesos van todos con vestido de 1.000.000.
Sí,
claro.
Es una paradoja impresionante. Esa es impresionante.
Claro.
Y también yo, como geógrafa, digamos, con la mirada espacial, pienso, bueno, y capaz es hora también de redefinir las escalas, ¿no? Las escalas de producción, de circulación, de distribución. ¿Por qué consumimos alimentos que vienen de la otra punta del planeta pudiendo comer cosas que se producen acá más cerca? ¿O por qué vamos a un shopping a comprar ropa hecha entre Taiwán, Estados Unidos y algún otro país en vez de producir y consumir eso a otras escalas? No digo que todo se resuelva en la localidad, tampoco el otro extremo, pero
claro,
¿no? Como digo, también esto, ¿no? En el viaje del avance tecnológico y de la innovación, creemos quizás o que podemos vencer el espacio y vencer el tiempo y bueno, que todo es ya. Y que...
En ese caso, por ejemplo, un paquete de frutillas que viene de otro lado, si vos le pones todo el costo del que viaje hasta acá, capaz que es mucho más caro que y está siendo consciente, si querés, pero es mucho más caro que consumís el del almacenero de la esquina de tu casa.
Claro, sí, hay muchos. Ahí ya te pasamos de vuelta la palabra, Javier.
No, por favor, estoy escuchando atentamente. No, creo
nos
que
topamos con el debate.
No, está re bueno. Creo que todo esto que vos comentabas se resume a algo que vos también comentabas al principio, que es el mundo mercantilista y luego capitalista, ¿no? Claro. Como evolución cronológica en el que vivimos. Ahora están muy de moda, seguro que los chicos ven series como Vikingos, sí, o como, ¿no? The Last Kingdom, ¿no? Sí. Es la misma historia, pero de los dos lados. Donde primero vos tenés al hombre, como vivía, al hombre y la mujer, digo, al ser humano, ¿no? Que vivía con lo que había, o sea, lo que tengo es lo que porto, ¿no? Lo que yo puedo abarcar. Llega un momento donde alguien dice, bueno, mirá, ¿sabes qué? Este papel que está acá, o esta moneda que tengo acá, este cacho de cosas, representa un bien. Entonces yo puedo acumular, ¿no? Entonces, cuando empezó el tema de acumular, ahí ya se complicó un poco. Ya venía complicado, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque todos dicen, bueno, tiremos todo para el mismo lado, vamos todos, al final todos queremos ser felices. Bueno, pero mi felicidad no es la misma que la de Martín.
Claro.
¿Qué sé yo? Hoy estamos los dos tristes porque perdió a River anoche.
Sí, no te puedo explicar el 1-3 cómo me duele. Pero bueno,
hay otros amigos que son hinchas de Banfield y están contentos, entonces no podemos tener todo la misma cosa. El estado de naturaleza, que se llama, donde todos somos felices y todos vivimos en armonía, nunca existió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esa caja de frutillas que decía Martínez hace un rato, yo puedo estar re contento que ustedes tengan ahí, no sé, la caja de frutillas, pero hay gente que dice, no, yo no quiero la caja de frutillas, claro, yo quiero tenerla yo. Pero si no la vas a comer toda, no me importa, la quiero tener yo. No hay una razón lógica desde nuestros ojos para que alguien diga, bueno, le voy a ir a buscar a Martín y le voy a sacar la caja de frutillas. Yo no la voy a comer, capaz que la tiro, pero yo no quiero que Martín la coma. Y sí, bueno... Sí. Ahí surgen determinados problemas, ¿no? Sobre todo cuando puedo acumular, donde un tipo puede tener 10.000 cajas de frutillas y nosotros no podemos siquiera ver una de costado.
A mí me da, ¿no?, la sensación, tal cual, Javier, me da la sensación que, volviendo al ejemplo del shopping, pareciera como que algunas cosas... Vamos a poner un concepto que vos manejás, Javier, y que está muy de moda, pero ¿sabes qué? Tiene una... Para mí un costado perverso, porque justamente la industria te lo oculta, que es la obsolescencia programada. Nadie te habla de eso, sí hablamos los que nos interesa, que para que los chicos y las chicas entiendan es que un objeto tecnológico generalmente suele gastarse en un tiempo programado para que compres otro. Y fíjate cómo la tecnología va de un lado al otro, porque un martillo también es tecnología. Vos podés clavar un clavo con una piedra o con un martillo. La piedra te dura lo que dura poder darle al clavo.
Y también es una tecnología.
Y el martillo dura lo que pueda durarle este martillo dándole. En cambio, un celular generalmente se programa para que dure con ciertos avances hasta cierto lugar. Y el ejemplo del shopping, digo, también tiene cosas que seguramente se ponen obsoletas, pero con más tiempo, porque una escalera mecánica no se reemplaza todos los años. Sin embargo, está dentro de esa lógica también del consumo, me parece,
sí,
a mí.
Hay muchos autores y autoras que hablan de obsolescencia percibida, además de la programada.
Exacto.
¿No? Esto de que por ahí cambiamos...
Claro, que tiene que ver con cuestiones culturales.
Exacto.
¿No?
Ahí va.
Exacto.
Porque yo voy... pero mirá, tiene la... Seguimos con el tema futbolístico. Tiene la camiseta con la propaganda que teníamos hace 2 años.
Claro.
Ya es vieja, me tengo que comprar la otra camiseta porque ahora tiene otro sponsor. Pero escúchame, ¿qué te importa más? ¿Que sea la camiseta de tu club o que tenga el sponsor? Pero está eso, la necesidad creada de tener lo último y que lo otro ya fue, ¿no? Ni que hablar con las computadoras, cuando dicen una computadora de 3 años por atrás, es una carreta. ¿Cómo es una carreta? Es un Fórmula 1.
Hace 3 años era un avión, claro.
Pero ahora es un Fórmula 1, todavía. Más para los usos que de la gente común. Nosotros no tenemos que calcular, no sé, la distancia a la luna en cada segundo.
Javi,
pero,
sí.
Sí,
dale. No, que la pregunta, para ir cerrando, agradeciéndote como siempre, la verdad.
Por favor, un placer.
Es un placer enorme. La automatización, entonces, para preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la pregunta del programa de hoy? ¿Nos ayuda a hacer un mundo más sustentable o es un poco espejismo?
Mira, te ayuda cuando está enmarcada en un proyecto que de por sí es sustentable. Entonces, si vos tenés una huerta en tu casa y decís, bueno, yo automatizo que cuando pongo un sensor en ahí, que cuando la humedad baja de determinado porcentaje, riegue, ¿no?
Claro.
Y riega hasta que corta porque ya llegó al punto, ¿no? No es que, viste, como sí. Esos placeros que dejan la manguera puesta, y dejan, no, cuando llega al punto de humedad, cortó.
Claro.
Ahí cierra perfecta la ecuación, ¿entendés? Porque
sí. No
usás ni agua, ni energía, ni nada más de la que vos necesitás para que tu planta vaya. Ahora, como te digo, si el propio proyecto no es sustentable, por más tecnología que le agregues arriba, solo vas a multiplicar esa incompetencia que tiene tu proyecto con el medio ambiente.
Gracias, Javier Castillo de la Sadosky.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un placer enorme charlar contigo. Como te dije la otra vez y cumplí, ya volveremos a charlar pronto.
A la orden siempre, un gusto.
Un abrazo.
Abrazo.
Chao, buen día. Grande.
Bueno, qué lindo programa, me encantó.
Fíjate, el ejemplo que acaba de dar está buenísimo.
Sí.
El ejemplo de que tiene que ver mucho con la geografía, tiene que ver con los territorios, como dicen los que cultivan vid y hacen vino, los terroirs.
El terruño,
donde uno, bueno, ¿qué hago? ¿Me paso todo el día viendo el riego o lo automatizo y hago óptimo el tema del agua?
Sí, no se trata, capaz como moraleja de este programa, no se trata ni de endiosar ni de demonizar a la tecnología o a la automatización. Lo importante es pensarla en uso y qué necesidades está satisfaciendo, las necesidades de quiénes, y si funciona para satisfacer esas necesidades, o por ahí funciona en algún sentido, pero crea nuevas necesidades o nuevos problemas, ¿no? La importancia de analizar siempre de manera situada,
claro,
y el caso a caso, y más allá, la pregunta sirve, digamos, la cosa tribunera, polémica, sirve para pensar, pero después, bueno, el análisis es más minucioso.
Y como decís vos, Lu, no dejar de pensar que estamos viviendo en esta sociedad y que toda esta cuestión de si es sustentable o no,
sí. No
es si vos solo lo haces en tu maceta o
tal cual.
Es una...
Siempre la dimensión colectiva es clave.
Esa sí. Toma de decisión.
Incluso
está
en lo que
colectivo.
Contaba Nicolás, reparar una computadora implica armar redes, redes con otros que nos enseñan cómo reparar esas computadoras.
Bellísimo programa.
Hermoso, me encantó.
Hagamos mucho más así. Nos vamos, chiques y chicas y todos. El Cuarteto de nos dice contrapunto para humano y computadora. Un temón.
Temazo.
Un temón. Y con esto nos despedimos. Chao. Hasta la próxima. Esto fue Radio Escuela. Muy automático. Chao.
Una maquinita.
La primera es la vencida. La tercera es la tercera. Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano, pero le llegó la hora, porque su ego lo devora, y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tú vidas por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón.
Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice cuando un baño localice. Lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre. O solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre.
Con sed y pasando hambre, y yo qué tengo que ver, si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa.
¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados.
Los dejen abandonados. Si pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? ¿O le fallé a quien tengo al lado? Como un ente sin pasado, cuestiona con alevosía. Pienso luego existo, diría nuestro amigo Descartes. Pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría.
Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales. Sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con el cono si descienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo.
De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero.
Pero yo hago lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo.
La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte. Así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte.
En breve desenchufarme, qué simple que es su ciencia. Recurrir a la violencia como argumento para silenciarme, pero no pienso callarme. Y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo, aunque no.